Señor de Santa Cruz a nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Son unas palabras que pronunció el Señor en el huerto de Getsemaní, después de la última cena, cuando está teniendo esa conversación con su Padre, y que son como maravillosos resúmenes, síntesis de todo el proyecto de Dios. Y para esta meditación puede servirnos darle vueltas a esta revelación, la vida eterna. Es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, mi vida eterna. En esto se me va la vida, en conocer a Dios, en el sentido bíblico, en el sentido de apropiarme de Dios. Porque al conocerlo así, lo amo, me uno. Y mientras más lo conozco, más lo amaré. Con un conocimiento no abstracto, sino personal, íntimo, no pues como puramente teológico, sino vivencial, experimental, de amigos que se conocen en su profundidad. Y la frase tiene pues otro sentido, nos dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y después a Jesucristo. Quizá nos ayuda pues saber, y algo muy obvio, que la Trinidad viene después de la unidad. Es decir, que cuando incluso estudiamos teología, pues estudiamos el tratado de Dios uno y después el tratado de Dios trino. Y por lo tanto nuestro conocimiento de Dios comienza por el conocimiento del Padre, de Dios Creador, del Dios del Antiguo Testamento, podríamos decir, del Dios del Génesis. Antes de la revelación de Jesucristo, yo puedo seguir intentando conocer a Dios. Es un medio de acceso a Él muy importante, a través de las cosas creadas. Como dice la Carta a los Romanos, lo invisible de Dios, su eterno poder, se ha hecho manifiesto por las cosas visibles. Y tengo, por lo tanto, que ejercitarme en esa sensibilidad de decir, bueno, descubre a Dios. En eso que podríamos llamar la oración cósmica, en todo lo que no solamente veas como cosas, sino velas siempre también como señales, como flechas indicadoras. Porque los primeros mensajes de Dios son las obras de sus manos, es decir, el Dios ad extra. Y pues es también una manera de plantearnos muchas veces el apostolado ad fidem, como aquello que decía, o que dice un filósofo, que lo increíble, lo maravilloso es que las cosas sean, o sea, que estén ahí, o por qué el ser y no la nada, por qué hay cosas, qué sentido tiene que haya estas realidades que vemos. Y después damos otro paso y diciendo, pues son realidades además maravillosas, son un libro que nos está remitiendo el Creador. son participaciones de su ser y son participaciones de su belleza y son participaciones de su bondad y son participaciones de su verdad y son participaciones de su sabiduría, de su omnipotencia. Y como sabemos, es una línea que tiene actualmente muy mal cartel, que hay una verdadera oscuridad con respecto a este tema. Quizás de una manera ya, digamos, extrema, se ve en el asunto famoso de la ideología de género, de la negación a Dios de su creación, del respeto de su creación en niveles muy profundos. Y por eso el Papa Benedicto recomendaba pues, hablar de la creación o darle vueltas al hecho de la creación. Si hablar del hombre y de su anhelo de infinito significa ante todo reconocer su relación constitutiva con el Creador. El hombre es una criatura de Dios. Todos los seres son criaturas de Dios, pero aquel que podría pensar que no es criatura es también criatura. Aquel que podría pensar que tiene algo que lo hace, entre comillas, Dios, con un Dios con minúscula, es también criatura, es también absolutamente dependiente. Hoy esta palabra criatura parece casi pasada de moda. Se prefiere pensar en el hombre como en un ser realizado en sí mismo y artífice en absoluto de su propio destino. La consideración del hombre como criatura resulta incómoda, porque implica una referencia esencial a algo diferente, o mejor, a otro, no gestionable por el hombre, que entra a definir de modo esencial su identidad. Una identidad relacional, cuyo primer dato es la dependencia originaria y ontológica de aquel que nos ha querido y nos ha creado. Pues somos seres que tienen una identidad relacional porque somos imagen de Dios, mucho más que cualquier realidad no espiritual. Si podemos descubrir a Dios en las cosas inanimadas, lo descubrimos en nuestros prójimos y lo descubrimos en nosotros mismos, con esa chispa del entendimiento divino que es nuestra razón y en el cual ahí tenemos que saber adorarlo. Pues habiéndonos ejercitado muchas veces en ese, pues no sé, en esos descubrimientos, decir aquí, ¿Qué me estás queriendo decir pues, con esta florecita o con este insecto? Dicen que allá en el fondo del mar, allá en los kilómetros abajo de la superficie del mar, donde hay una completa oscuridad y donde hay una presión del agua tremenda de miles de toneladas por centímetro cuadrado, pues Dios hizo peces luminosos. Siempre, pero qué chistoso que aquí vivan, aquí en estas profundidades donde no llega nunca nadie. Hay peces como luciérnagas, no solo porque llevan la luz, hay otros que tienen como reflectores, como que van iluminando, como si tuvieran una lámpara. Y uno dice, bueno, pues qué increíble sabiduría y qué increíble omnipotencia. Como decía San Juan de la Cruz, oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Y puedo decir, bueno, haz oración, vamos a hacer oración, aquí estamos en un ambiente bucólico, pues vamos a decir, haz oración, que te lleve a Dios la naturaleza. Disfruta. No seas malagradecido, reconoce sus regalos. Si esa obra maravillosa de Dios baja a la tierra y nadie la regresa con alabanza, pues como que es una obra de alguna manera perdida o no sé, o que no cumplió aquello que pretendía Dios al hacer lo que es para nosotros. Es para nosotros, porque también, como sabemos, el peligro es que se sacralice la creación, que digamos, bueno, pues es que es un panteísmo cósmico. No, es para nosotros, para que yo descubra al Creador, para que yo vea la realidad de su amor, de sus atributos, y para que pues me acabe de convencer que efectivamente lo hizo, pues no porque él necesitara algo, sino lo hizo para manifestar su amor. Como dice el Concilio Vaticano I, no para adquirir su bienaventuranza ni para aumentarla, sino para manifestar su bondad por los bienes que reparte a la criatura. Si te voy a hablar muchas veces de mi bondad, descúbreme oculto. Habrá cosas que a lo mejor no entiendas, pero hay tantas otras que sí puedes entender. No pierdas tu sensibilidad, no pierdas como tu finura de espíritu. Aquí que hay una calzada en la que podemos caminar, que está circundada o que está flanqueada por árboles, por cedros o no sé qué son. Creo que sí son cedros. Alguien podría decir, pues con estos árboles, qué bonitas mesas haríamos. Y otro podría decir, cómo me gustaría platicar con cada árbol. ¿Cómo me gustaría que me contaran cada árbol su, no sé, su fortaleza, su resiedumbre, su sentido, su figura? Porque todo tiene un enfoque sacramental. La creación es un sacramento de Dios. Y un sacramento, como decíamos, sobre todo de su amor. Santo Tomás dice: aperta manu clave amoris, creature prodierunt. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. O sea, el amor le abrió la mano a Dios. Y entonces pudo Dios crear todo. Y si me ha tratado así, si me ha creado así, pues tengo que decir, bueno, todo es una manifestación de su amor. Todo es una manifestación de que efectivamente Dios no es, como decía también el Papa Benedicto, una mónada que está encerrada y satisfecha de su propia perfección, sino es una vida que quiere comunicarse, que es apertura, relación, unidad dialogal, y que ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Entonces tendré que decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene el hecho de mi creación? Y podemos decir, pues eres el efecto de un acto creador de amor de Dios. El haberte sacado de la nada, el haberte hecho capaz de amar y por lo tanto de corresponderle, es porque estás invitado a una vida de relación, a una vida de comunión, a una vida de unión o de transformación en aquel que te ha creado para unirte a él, para amarte. Por tanto, nuestra vida está llamada a realizarse en el diálogo, en el coloquio, en el encuentro, porque el hombre es un ser en relación. Pues quizá estas ideas que son tan conocidas, tan fundamentales, estas ideas madres, nos puedan servir un poquito para pensar si así discurre mi existencia, si voy teniendo cada vez más una vida de relación, una vida de comunión, una vida interior, incluso podríamos llamar aquello que se llama como una vida de oración continua, de oración permanente, o dicho con palabras que nos pueden sonar más familiares, un constante ejercicio de las normas de siempre. siempre estoy en presencia de Dios, siempre estoy en acciones de gracias, siempre estoy en deseos de unión con comuniones espirituales, pues siempre estoy con aquel que, pues, que es mi relación fundamental, mi relación ontológica, que me ha creado con un sentido, con una realidad de amor. Entonces tendré que decir, ¿y qué tengo? ¿Y cómo puedo ir haciendo un poco de examen? ¿O cuál es mi fuerza, mi capacidad para que esto se realice? Y tendré que decir, pues como siempre, vete a lo esencial, piensa en tus normas, en cada una de tus normas, que, pues como dice esa verdad de perogrullo, que es una verdad muy verdadera, muy contundente. Hay dos maneras de hacer las cosas, una es hacerlas mal y otra es hacerlas bien. Ya no sé si hago a las normas. Hoy las haces bien o las haces mal. ¿Rezas el rosario bien o rezas el rosario mal? El 87.5% de las veces rezo el rosario mal porque lo rezo en el coche. El 20% de las veces hago la oración mal porque la hago en los trayectos. El, 50% de las veces, pues, no viví bien el tiempo de la noche y, por lo tanto, no preparé bien la misa. Entonces, pues, mi vida de relación empieza como a tener como un interrogante. O sea, realmente ahí está tu prioridad. Don Álvaro dice, enamórate. Así concluye nuestro Padre Camino, y no le dejarás. Así descubriremos la fuerza que sostuvo a nuestro fundador en todos los momentos de su vida y la que nos sostendrá a todos nosotros, sus hijos, el amor, es la relación, el estar en otro, el vivir en otro, el ser en otro, es decir, está cambiándose mi centro de gravedad. Ya no giro en torno a mí mismo, ya no soy, como dice el Papa Francisco, autorreferencia. No empieza mi mundo en mí, termina en mí y se desarrolla todo pues alrededor de mí, sino de aquel que soy imagen y semejanza, de aquel que vive en permanente relación, aquel que en su esencia es relación. Todos los propósitos, todas las decisiones, todos los esfuerzos resultarían vanos si faltara el amor. Voy a hacer un curso de retiro sin amor. Voy a hacer una lectura espiritual sin amor. Voy a hacer una norma simplemente por rutina, porque terminamos la comida y vamos todos a hacer la visita y ahí no hubo nada personal. Ninguna expresión de comunión, de amor, pues todo resultaría vano, mi apostolado, mi mortificación, mi pobreza, mi entrega. Cuando nos sentimos enamorados, en cambio, no hay obstáculos ni dificultades, ya que fuerte como la muerte es el amor. Entonces podríamos decir hoy que tenemos esta celebración que pues es tan bonita y que nos habla tanto de aquello que puede ser como lo más difícil de entender o de relacionar con el amor, que es el dolor, que celebramos el dolor de María, que nos ponemos contentos por sus dolores. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Facultare ad cor meum, está en voz pasiva, haz que arda mi corazón en amor, no soy capaz, mi corazón es egoísta y es frío, y está muy atado a otros dueños. ¿Cómo llegar a esa locura? Pregunta el Beato Álvaro. Por la perseverancia fiel en las normas, por el camino de conceder mucha importancia de amor o de desamor a lo poco. Pues ahí está, por la la perseverancia fiel, el camino de conocer, mucha importancia, mucha importancia. Yo realmente medito los misterios del Rosario, realmente saco algo, por ejemplo, de la contemplación de los misterios del Rosario que no rezo. Tengo como alguna, ahora que creo que es una carrera ahí que se llama innovación, ¿no? Tecnologías de innovación, no sé cómo se llaman, pero está de moda. Soy innovador en mi vida interior. O es una rutina de años que ya está como anquilosada, necrosada, ya es una especie de momia y ya no hay inventos, ya no hay poesía, ya no hay ilusión, ya no hay, en definitiva, encuentro de personas. Un camino, dice, hay un camino, concede mucha importancia a lo poco. Pero no a lo poco en el sentido del perfeccionismo, sino a lo poco del amor o del desamor. Al poco de amor o a la presencia del desamor. Si de veras quieres acercarte a Dios, acuérdate de que lo primero que espera de ti se concreta en la fidelidad a estos medios. En un retiro podemos decir, bueno, con calma, voy a decir, oye, ¿cómo estoy haciendo mi examen, por ejemplo? ¿Me está sirviendo mi examen? Realmente es un diálogo muy cariñoso de encuentro y de sintonía de corazones, y tengo que poner todos mis sentidos, no solo los cinco sentidos externos, sino también los sentidos internos. ¿O qué calificación merecería mi oración? Eso que esta vez es tan difícil, que hice realmente oración, porque también otra vez como que mis sentidos se tuvieron una convergencia en la persona de Jesucristo. No veáis jamás en el plan de vida una mera tarea que debe ser realizada. Cumplid siempre las normas y las costumbres con amor, porque constituyen un encuentro personal con el Señor. Quizá tendríamos que erradicar de nuestro vocabulario esa expresión, es que tengo que hacer la oración, o es que tengo que rezar el rosario. Voy a adelantar todas mis normas para que al final ya no tenga que hacer ninguna en la tarde. Es como que sería un poco triste decir, pues no sé, tengo que ir a ver a mi novia 3 días seguidos para que los otros 4 ya no la tenga que ver. Eso es que es mi descanso, es mi ilusión, es mi hambre, es lo que realmente me, pues no sé, me hace que me levante cada mañana, aunque me cueste mucho trabajo, porque es un día que me da Dios para amarlo más, para estar con Él, para encontrármelo de tantas maneras, pero especialmente en cada norma. Hijo mío, si te portas así, lo demás vendrá solo, como por añadidura. Tu camino irá transformándose, y de esta manera transformarás también el ambiente que te rodea hasta provocar un gran incendio, porque el fuego de tu corazón se habrá pegado a otros, y estos lo habrán transmitido a otros en una concatenación maravillosa. Y sabemos muy bien que no es algo postizo, porque lo que estamos haciendo cuando cumplimos las normas o cuando tratamos de las normas así bien, concediendo mucha importancia de amor o desamor a lo poco, es cumplir el primer mandamiento. Y como estamos hechos por un diseñador que nos diseñó para amarlo, pues es el camino de nuestra felicidad. Dice el Papa: no solo mi alma, sino cada fibra de mi carne está hecha para encontrar su paz y su realización en Dios. Y esta tensión es imborrable en el corazón del hombre. Por lo tanto, de mi felicidad. Oye, soy muy feliz. Pues la única manera de poder serlo es vivir enamorado, vivir amando. Nunca desaparece esta tensión. Y si se rechaza o se niega a Dios, no desaparece la sed de infinito, sino que comienza una búsqueda afanosa y estéril de falsos infinitos que pueden satisfacer al menos por un momento. Pues hemos sabido y leído de los millennials, esta triste generación, verdaderamente triste, porque son muy tristes. Yo los millennials que conozco son muy tristes, que están absolutamente atrapados por la tecnología. Absolutamente. O sea, el infierno será no tener internet, no poder comunicar. Pues dice el Papa, y lo menciona también esto, dice los falsos infinitos, busca de falsos infinitos. De alguna manera, pues el internet es un infinito. Que pueden satisfacer al menos por un momento esta sed del alma y los anhelos de los que habla el salmista, pero en direcciones equivocadas. En la droga, en una sexualidad vivida de modo desordenado, en las tecnologías totalizadoras, en el éxito a cualquier precio, incluso en formas engañosas de religiosidad. Pues es el proyecto creador de Dios. Estoy hecho para Dios. Todas las fibras de mi ser están hechas para la unión con Dios. Y nosotros sabemos el camino. Este es el camino. Pero no hacerlas, sino hacerlas bien. Hacerlas bien, es decir, es una cuestión de prioridad. Muchas veces decimos, no tenemos tiempo. Y no es cierto, sí tenemos tiempo. Lo que tenemos es una confusión de prioridad. Todos tenemos 24 horas cada día. Y si de verdad no nos alcanzara el tiempo para hacerlas bien, pues hay un desorden. Hay algo que no está funcionando bien. Nunca hemos dicho, pues hoy me quedé sin desayunar, sin comer y sin cenar porque no tuve tiempo. O no pude hacer alguna necesidad inaplazable, porque no, siempre pudimos. Pues me creo por amor, a mí que vengo de la nada, y mi vida depende del despliegue de ese amor. Por eso las normas son simples y sencillamente, es un ejercicio de amor. También son un ejercicio de fe, o primero son un ejercicio de fe. Y vamos a acudir a la experta en la ciencia amoris, aquella que decimos incluso ahí en los momentos en que puede ser más difícil amar. Ella, María, sabe cómo darle la vuelta y decir, el dolor me incrementa el amor. El dolor, que parecería ser algo que me separara, como sucede a veces en algunas personas que con grandes sufrimientos o por grandes sufrimientos se han apartado de Dios, me lleva más al amor. Tiendo el dolor como un amor salvífico. Pues Cor Mariae Perdolentis, ora pro nobis, ora pro me.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.